Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Aurora Quijas. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es jueves 30 de septiembre de 2021, son las 9:04 de la mañana y esta es hoy la información más importante.
Información más importante.
Los cursos teóricos impartidos en el Centro Universitario de Los Lagos pueden continuar en la modalidad en línea. Será un regreso seguro a las aulas del Centro Universitario de Los Lagos. Profesores y alumnos que deseen tener sesiones presenciales deberán notificar al jefe de departamento y recibir autorización. Lagos de Moreno crece 7.8% en generación de empleos durante la administración de Tecutli Gómez. La industria de la transformación se mantiene como la mayor generadora de empleos, con más de 21.000 personas aseguradas cae rango salarial. Aseo Público implementa nuevas estrategias para resolver la problemática de la basura. Mediante inspecciones, trabajos nocturnos y multas, se ha presentado una mejora con respecto al tema. El Centro de Control y Bienestar Animal Yolcati cuenta con 60 caninos y felinos en espera de ser adoptados. Los animales, al ser rescatados de las calles, pasan por una vacunación, una valoración médica, como vacunación y esterilización. Mujeres encabezan crecimiento de empleos formales en Lagos de Moreno. De los 2.744 empleos formales generados en el 2018 y el 2021, 65% pertenecen a mujeres. ...7.848 casos positivos por COVID-19... para la jurisdicción sanitaria 2 de los Altos Norte, según datos de la Secretaría de Salud Estatal. Lagos de Moreno con 3.748 y San Juan de los Lagos con 1.285 casos confirmados por COVID-19 se mantienen con el mayor número de casos en la región Altos Norte, de acuerdo a las estadísticas estatales de Radar Jalisco. Información estatal: colapsa el call center de atención por COVID en la entidad. Después, desde hace días, en redes sociales se denunciaba por parte de los usuarios que hasta la llamada 30 o más podían enlazar con un operador. Jalisco arrastra déficit de ingenieros, requieren alrededor de 5.000. En los próximos 5 años, Jalisco requerirá entre 4 y 5.000 ingenieros para satisfacer la demanda de personal calificado de las empresas de tecnología de la información. Van por 161.000 dosis de CanSino para profesores de Jalisco. La Secretaría de Educación Jalisco gestiona la aplicación de una segunda dosis de la vacuna CanSino a finales de año para 161.000 personas que trabajan para el sector educativo. Seguridad, el gran pendiente de los gobiernos municipales, Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco. La seguridad es uno de los temas que dejan pendiente las administraciones municipales salientes, consideró el coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, Rubén González Ulleda. Harán consulta para que niñas y niños de Jalisco hagan valer su derecho a expresarse. Con los temas de medio ambiente y los derechos humanos, el Instituto Nacional Electoral presentó la consulta infantil y juvenil 2021, que será realizada del 16 al 22 de noviembre. Información nacional, alerta en Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León por posible formación de tornados. La aproximación del segundo frente frío en interacción con un canal de baja presión ocasionará lluvias en el norte y noroeste del país. Habrá 27 millones de dosis para menores. Vacunación arranca en octubre. El gobierno federal confía en que en este mes tengan los mayores 18 años al menos una inyección. Coahuila y Texas negocian vacunar contra COVID-19 a los 18.000 menores. En México hay 39.745.395 niños y adolescentes de 0 a 17 años, de los cuales 31.438.607 tienen de 12 a 17 años, la edad establecida para los comités científicos para recibir la vacuna Pfizer contra COVID-19. Información internacional. Biden busca poner fin al programa migratorio Quédate en México. Quédate en México es el programa que obliga a los migrantes que solicitan asilo en Estados Unidos por medio de la frontera con México a esperar la resolución de sus casos desde el territorio mexicano. Dominicana aplica estrictas barreras contra haitianos en plena crisis migratoria. La Asociación para la Construcción y Promoción de la Vivienda informó que un 29% de los trabajadores de la construcción en República Dominicana son haitianos, al igual que un 28% de los empleados en la agricultura. Depresión tropical 20 se intensifica a tormenta Víctor en el Atlántico. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos prevé se vuelva un huracán en un par de días. Muy buenos días, Radio Escucha del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Agradezco que nos esté acompañando a lo largo de esta historia, noticiario, que traemos bastante información para usted a nivel local, regional, estatal, nacional e internacional. El día de hoy tenemos, como siempre, es jueves, día del comentario del arquitecto Guillermo Chaim Sánchez en La Estocada, y de la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, quien forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Y recordarles que estamos totalmente en vivo en nuestras redes sociales, en Facebook como Radio UDG Lagos y en Twitter como arroba Radio UDG Lagos. No olviden utilizar el hashtag Tú Haces Noticia. Agradezco al ingeniero Gabriel Barba al frente de los controles operativos, a Yomira Gómez en la producción de este espacio, a Jonathan Gallardo en atento a los teléfonos en cabina para responder cualquiera de sus quejas que nos hagan llegar. Estamos ahí atentos también a mis compañeros Marco Gallardo y Vero Fonseca, atentos en la información y en las redes sociales. Yo soy Aurora Quijas y les traeré bastante información el día de hoy. También recordarles que el número de WhatsApp nos puede contactar al 4741-347609. 4741-347609. Y bien, comentábamos, los casos por COVID siguen en aumento, siguen registrándose en la región Altos Norte, en los 8 municipios que la conforman, y por eso seguimos insistiendo que continúen con las medidas de prevención, que ya las conocemos, ya las debemos de adoptar, que sean parte de nosotros después de ya más de un año y 8 meses, de 9 meses de pandemia. Seguir recomendando, ya sabemos, uso obligatorio de cubrebocas en los espacios públicos, el distanciamiento de 1.5 metros entre persona y persona, el lavado continuo de manos con agua y jabón, y sobre todo también la aplicación de gel antibacterial. Cuidarnos, hay que cuidarnos porque los casos siguen en aumento. Y también recordarles que en el Centro de Pruebas de Antígenos COVID-19 el Centro Universitario de Los Lagos tiene, se encuentra abierto el día de hoy en un horario de 9 de la mañana a 11 de la mañana. Quienes llamaron a hacer su cita al call center al número 33 35 40 30 01 y les dieron su cita, deberán acudir en ese horario, en el horario que también les hayan asignado. Si usted no se pudo contactar con el call center al número 33 35 40 30 01, puede acercarse al edificio de investigaciones y tutorías ubicado en Circuito Paseo de la Montaña, entre Framboyanes y Acacias. Estarán ahí en el estacionamiento, se encuentra entre la esquina de entre Framboyanes y Circuitos Paseos de la Montaña. Ahí es Acacias y Circuito Paseos de la Montaña. Ahí estará los médicos, ellos valorarán su situación, si es candidato o no, dependiendo de los síntomas que presente, para que les puedan hacer su prueba. También recordarles que sigue abierto el portal de mivacuna.salud.gob para que se puedan registrar y vacunarse en el próximo rango de edad, que es de 18 a 29 años. Solamente tienen que tener su CURP a la mano, ingresarla, dos números de teléfono y un correo electrónico. Además, tendrán que señalar si padecen de alguna enfermedad crónico-degenerativa o alguna alergia y después imprimir su expediente y esperar a que comience la vacunación en la región Altos Norte de Jalisco. Y bueno, es momento de comenzar con la información.
Señal Universitaria.
En información universitaria, los cursos teóricos impartidos en el Centro Universitario de Los Lagos pueden continuar en la modalidad en línea. Será un regreso seguro a las aulas del Centro Universitario de Los Lagos. Los profesores y alumnos que deseen tener sesiones presenciales deberán notificar al jefe de departamento y recibir autorización. Esta es la información.
Después de que el pasado lunes el rector general de la Universidad de Guadalajara, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, anunciara el regreso a la presencialidad este próximo 4 de octubre para toda la red universitaria, en el Centro Universitario de Los Lagos se dio a conocer cuáles serán las recomendaciones que se implementarán en la institución para el regreso seguro a las aulas. Cabe señalar que el curso del ciclo escolar 2021B fue diseñado para realizarse en línea. El doctor Aristarco Regalado Pinedo, rector del Centro Universitario de Los Lagos, comenta que los cursos teóricos que no tengan necesidad de presencialidad pueden continuar de manera virtual. Sin embargo, los estudiantes y profesores que tomen la decisión de asistir a las aulas pueden acudir solicitando un permiso al jefe de departamento, esto para que les sea reservada una aula. Aquel alumno que no pueda o no quiera asistir a clase presencial no será afectado.
Pues nosotros con este regreso no los vamos a obligar en este semestre a que vengan presencialmente. De manera que si el profesor con sus estudiantes todos aceptan venir a tomar clases al centro universitario, lo piden al jefe de departamento, quien les va a reservar un aula con ventiladores y con todo lo adecuado y que lo demanda el protocolo sanitario, se vienen a tomar clases y si alguno de ellos no puede venir a esa clase presencial, no tiene por qué afectarle. El profesor no tiene por qué ponerle una mala nota por eso, ¿no? Eso en primer lugar. Pero la recomendación es que el semestre de los cursos teóricos se lleve a cabo de manera virtual.
Como parte del regreso seguro a las aulas, el Centro Universitario de Los Lagos cuenta con alrededor de 40 ventiladores que se distribuirán en las aulas educativas, esto para que haya ventilación. Asimismo, están en espera de que lleguen purificadores de aire, los cuales serán instalados en los laboratorios que lo requieran, comenta el doctor Aristarco Regalado Pinedo.
Lo que recomienda la sala de situación es que no estemos en espacios cerrados durante mucho tiempo, ¿sí? Algunos laboratorios van a ser dotados de ventiladores para que haya una circulación de aire, porque la transmisión del virus es por el aire, por aerosol. y otros laboratorios van a tener algunos filtros purificadores de aire. Todos esos insumos, la Rectoría General o la Administración General hizo una compra para toda la red universitaria y los están dotando a los centros universitarios de ellos. Ya llegaron hoy los ventiladores que enviaron de la Administración General y que vamos a poner en todos los salones de clase, en todos los lugares donde haya personas.
El rector Aristarco Regalado Pinedo detalla que los profesores investigadores deberán asistir a su cubículo de manera individual. Cabe señalar que podrán acudir libremente a los laboratorios a realizar sus investigaciones a través de una agenda autorizada por el jefe de departamento.
Que los profesores asistan a su cubículo y que se pongan de acuerdo entre ellos para que solamente asista uno por cubículo, porque hay unos cubículos en donde hay dos investigadores que lo comparten. Entonces, a ellos les recomendamos que se pongan de acuerdo entre ellos y que venga de uno en uno, que se distribuyan los horarios. Que los profesores investigadores asistan libremente al laboratorio a realizar su investigación, que para muchos ya requieren hacer investigación en laboratorio, pero tampoco que se sientan obligados a venir.
Los estudiantes, profesores, directores de tesis y tutores que requieran realizar algún trámite en la universidad podrán acudir al Centro Universitario de Los Lagos cumpliendo los protocolos sanitarios. Por último, el rector Aristarco Regalado Pinedo agregó que si algún alumno llegara a presentar síntomas por COVID-19, se le realizará la prueba de antígenos para descartar o comprobar la enfermedad. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
En más información, ahora local, Lagos de Moreno crece 7.8% en generación de empleos. Durante la administración de Tecutli Gómez Villalobos, la industria de la transformación se mantiene como la mayor generadora de empleos, con más de 21.000 personas aseguradas, cae rango salarial. Aquí la información con mi compañero Marco Gallardo.
Durante la última sesión de la Comisión Edilicia de Promoción y Desarrollo Económico en Lagos de Moreno, se dieron a conocer los datos respecto del panorama actual de la capital alteña, entre los cuales destaca el crecimiento en generación de empleos durante la administración 2018-2021. De acuerdo a los datos proporcionados por el Coordinador de Desarrollo Económico Gilberto Enríquez, durante los 3 años de gestión emesista, Lagos de Moreno creció solo un 7.8 en asegurados. Así lo dio a conocer Hugo René Ruiz Esparza, regidor presidente de la Comisión Edilicia.
De acuerdo con las cifras del Instituto de Información, Estadística y Geografía del Estado de Jalisco, que a su vez toma información del Instituto Mexicano del Seguro Social, en octubre del 2018 se tenían 32.426 trabajadores en Lagos de Moreno. Este es el número con el que podemos decir que comenzó esta administración municipal. Para la fecha, estamos hablando ahora que estamos en este mes cerrando con 35.170 trabajadores formalmente registrados en el IMSS. Quiere decir que tenemos una variación de 2.744 empleos que se podrá comentar, pues son los que se crearon en estos 3 años de administración municipal.
Hugo René clasificó el crecimiento como leve, sin embargo destacó el hecho de que en Lagos de Moreno haya habido un crecimiento, ya que mencionó hay entidades donde la pandemia solo se tradujo en pérdidas de empleo. En lo que refiere al sector que mayor cantidad de empleos formales genera, el regidor dio a conocer que es la industria de la transformación, la cual carga con el 62.2% de los asegurados en la entidad.
Yo sí quiero destacar muy claro que la industria de la transformación pues es la que más trabajadores aporta formalmente, con 21.181 trabajadores. 21.181 de 35.000 en general. La siguiente actividad económica en trabajadores formales es la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, con 3.971. Digo, fíjate la brecha de la que estamos hablando. El primer rubro son 21.181 en la industria de la transformación y el segundo son 3.900 de la agricultura. El tercero son 3.853 en el comercio y el cuarto son 3.357 en en la construcción. Quiere decir que los rubros de las actividades económicas que están en segundo, tercer y cuarto lugar sumados no son ni la mitad de la que está en primer lugar, que es la industria de la transformación.
Pese a que durante la administración 2018-2021 se generaron 2,744 empleos adicionales a los ya existentes, el rango salarial presenta un decrecimiento notable, pues la mayoría de los empleos generados están cotizados entre 1 y 2 salarios mínimos. Asimismo, el mayor decremento se presentó en las personas que ganaban entre 4 y 5 salarios mínimos, ya que es en este sector que se perdieron 717 empleos del 2018 a la fecha. Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco, J. Gallardo.
En más información, Aseo Público implementa nuevas estrategias para resolver la problemática de la basura. Mediante inspecciones, trabajos nocturnos y multas, se ha presentado una mejora con respecto al tema. La información con mi compañera Vero Fonseca.
Ante la problemática que se estaba teniendo en Lagos de Moreno con el tema de la basura, en donde los ciudadanos sacan los residuos en los horarios no correspondientes, la Dirección de Aseo Público implementó el que trabajadores de la dependencia asistieran en horarios nocturnos a las colonias en donde más se ha tenido esta situación. El director Alberto Reyes detalla qué otras estrategias se han tomado para mejorar el tema de la basura.
Nos ha resultado muy bien estar poniendo cuadrillas en las noches, haciendo concientización a la gente, la problemática que afecta realmente al dejar la basura, invitándole a la gente que realmente a diario pasa el servicio del camión, y pues ha estado también ahora sí que multando a la gente. Es la forma que también a veces desgraciadamente solamente así pues entendemos, pero sí constantemente se ha estado a diario, se ha estado haciendo el recorrido invitando a la gente que los domingos no hay servicio de camión, y sí ha bajado mucho en esa cuestión.
Tanto inspectores como trabajadores han estado realizando la visita a las colonias en donde más problemas se tiene con respecto de la basura, ya que se les informa cuáles son los horarios correspondientes a su colonia. El director de la dependencia señala que el horario del camión recolector es diferente para la zona rural que para la zona urbana.
Lo que es casi por lo regular lo que es la zona urbana, el horario del camión empieza de 7 a... casi por lo regular es de 7 a 12, de ahí se pasan a otras zonas, lo que es a veces comunidades que prácticamente se hacen por la tarde, o algunas zonas como huertitas. Lo que es casas que oso también se hace por la tarde. En las colonias más comunes pues es el horario en la mañana, lo que es por decir Lomas, lo que es Alcaldes, casi por lo principal se hace todo por la mañana. Son pocas colonias las que se están haciendo el servicio por parte de la tarde, que son casi las orillas, y las comunidades que son las que se hacen por la tarde, porque pues prácticamente ellos tienen un horario de 7 a 9 de la noche.
Por último, exhorta a los ciudadanos a no sacar la basura los domingos, ya que es el día en que no labora personal de aseo público. Señal informativa Lagos de Moreno, Pero Fonseca.
Es momento de ir a una pausa. No se despeguen del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno. Traemos más información para ustedes en unos momentos. Recordarles, estamos totalmente en vivo en nuestras redes sociales, en Facebook como Radio UDG Lagos y en Twitter como arroba Radio UDG Lagos. No olvide utilizar el hashtag Tú Haces Noticia.
Síguenos en Twitter como arroba Radio UDG Lagos y en Facebook como Radio UDG Lagos. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal San Juan de los Lagos.
Estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno. Y para más información para ustedes, el Centro de Control y Bienestar Animal Yolcati cuenta con 60 caninos y felinos en espera de ser adoptados. Los animales, al ser rescatados de las calles, pasan por valoración médica, como vacunación y esterilización. Aquí la información.
El Centro de Control y Bienestar Animal Yolcati, instalado en el municipio de San Juan de los Lagos, actualmente tiene 60 felinos y caninos, los cuales se encuentran en espera de ser adoptados y cuidados de manera responsable. Claudia Janet Carranza Santos, regidora municipal, comenta que es importante que las personas que quieran adoptar un canino o felino deben de tomar las siguientes recomendaciones.
Primeramente, que estén conscientes de que lo que van a adoptar es una vida. No van a adoptar una cosa ni van a adoptar un objeto. Y esta vida tiene precisamente una duración, como pueden ser meses, como pueden ser años, hasta 15, 16, 17 años. Entonces, ese compañerito es para el resto de su vida, no para un momento. Entonces, que tenga esa conciencia del respeto, de la dignidad de la vida en cualquiera de sus representaciones. Y ya al tener esa conciencia, que sepa bien que puede adoptarlo, es llenar un pequeño formulario.
Las personas interesadas en adoptar un canino o felino deben entregar la siguiente documentación: copia de la identificación, copia del comprobante de domicilio y llenar un formulario. Personal del Centro de Control y Bienestar Animal realiza recorridos en diversas colonias del municipio para recoger a caninos que se encuentren en situación de calle. Las principales colonias son Mártires Cristeros, La Calera, La Martinica, Lomas Verdes y Las Antenas. Tarcisio Rodríguez Ochoa, director del Centro de Control y Bienestar Animal Yolcati, comenta cuáles son las atenciones médicas que brindan al felino o canino que ha sido rescatado de las calles.
Los animales, conforme van llegando, se les hace una revisión y, de acuerdo a las condiciones que traigan, se determina si de alguna manera se ocupa desparasitar, vacunar o medicarlos, o incluso algunos, en algunos casos, poner algunos curetajes, ¿no?, si vienen lesionados, u otro tratamiento, dependiendo lo que las condiciones en las que vengan. Ya se colocan en un espacio, dependiendo las condiciones del animal, y se les proporciona alimento y agua. Posteriormente, si de alguna manera es un animalito que esté en situación de calle, pues se busca de alguna manera esterilizarlo, pues se esterilizan y luego ya se promueven para adopción.
El centro cuenta con los siguientes servicios: rescate de animales, adopción, esterilización, consultas médicas, adopción, medicamentos o tratamientos y servicios de baño. El Centro de Control y Bienestar Animal tiene un horario de atención de lunes, miércoles y viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde, los martes y jueves de 9 a 2 y 4 a 7 de la tarde, los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Señal Informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
La Estocada.
Y es momento de dar de escuchar el comentario del arquitecto Guillermo Chaín Sánchez en La Estocada.
Muy buenos días, Radio Escucha del 104.7 de FM. Gracias por estar escuchando Radio Universidad de Guadalajara. Cada 3 años, Radio Escuchas, hemos visto, y ahora lo veremos en 6, que la labor del gobernante queda incompleta al final de su periodo. Promesas, proyectos, iniciativas y sueños se funden para desmoronarse en un cruel ritual que sobrepasa cualquier infamia, porque ese ritual mata ilusiones, proyectos de vida y esperanzas, y estrangula a la población. ¡Qué ironía! Cada 3 años regresamos al mismo punto, y regresar al mismo punto después de 3 años es retroceder. Ahora, estos, me refiero a los naranja, reiniciaron desde el mismo lugar que hace 3 años. No avanzaron, no pudieron llevar a Lagos hacia adelante. Lagos sigue inmerso en una pobreza terrible, en inseguridad y en falta de servicios. Esto nos muestra la verdadera cara de la falsedad. Los nuevos gobiernos se vuelven viejos en un tristras en días, porque vuelven a la senda del gobierno anterior. Me queda claro que para instituir un nuevo gobierno no se requiere cambiar al partido político que está en el ayuntamiento. Los he visto de todos colores y sabores. Son exactamente lo mismo. Esta no es una regla, pero desgraciadamente la ha sido. Me queda claro, no basta con erradicar los abusos ni la corrupción, tampoco la apatía. Necesitamos liberarnos de ese lastre, porque es como si llevásemos una pesada, pero pesadísima lápida sobre nuestras espaldas, lápida que nos hace arrastrarnos. Tenemos que modificar costumbres y para lograrlo requerimos desplantarnos desde una base sólida. Y esa base solo la encontraremos a través de la educación. Y sin esta base seguiremos zozobrando en la nata y el lodo. Nos vendieron, y muy cara, la falacia de la democracia. Dicen que por ahí va el camino. Mientras no seamos un pueblo con educación, no tendremos solidez y por consiguiente no habrá democracia, aunque todos vayan a votar. Porque la democracia no es solo un proceso electoral, es una forma de vida. Me pregunto, ¿para qué sirven los procesos electorales si con despensas, billetitos y prebendas inducen el rumbo de la votación? Recordemos que las bayonetas sostuvieron por más de 30 años al dictador Porfirio Díaz. Hoy, los cuernos de chivo sostienen a los dictadores y dicen quién va y quién se muere. Y para muestra, pues hay muchos ejemplos. Volvimos al mismo punto de hace más de 110, 115 años. Pienso, radioescuchas, que toda esta danza tiene un común denominador. Los que llegan no tienen espíritu de servicio. Llegan porque buscan un modus vivendi lucrativo. De aquí que casi todos los que llegan no quieran soltar el hueso. He ahí el meollo, y en el meollo está la reelección. ¿Acaso tú, radioescucha, piensas que el Tecutli 2 va a ser mejor, o más bien dicho, menos peor que el Tecutli 1? Por supuesto que no, si el 1 y el 2 son iguales. Veamos esto desde otro punto de vista, radioescucha. Dime cuál expresidente municipal de Lagos haya surgido de la presidencia municipal hacia horizontes más amplios. De ese nivel no han pasado. Y en ese nivel, claro, están las diputaciones. Sobra decirlo que muchos pues han hueseado hacia allá, pero siguen en el mismo tono. No he visto ni se ha sabido que por algunos de ellos se pelearan las grandes empresas o la ONU, o bien, por lo que sé, ninguna organización no gubernamental se ha interesado por algún integrante de esa vasta fauna que hoy tenemos en Lagos y que nos costó muchísimo. Si realmente fuesen truchas, se los estarían peleando, pero pues ahí están todos estancados. Y claro, tienen que estar estancados porque pues el puesto los hizo y sin el puesto pues nada son. ¿Y por qué comento esto? Lo hago porque es esencial que consolidemos una base sólida a través de la educación para no seguir cargando sobre nuestras espaldas a tanto vividor. He ahí el meollo del problema. Estamos en manos de vividores. Y ya para terminar, radioescuchas, les comento que los vividores y trampas que sostuvieron y sostienen la reelección, dicen que es una manera de premiar el buen desempeño del gobernante. Nada más falso. Basta ver lo que hemos vivido en Lagos. Tecutli iba solo, no tuvo contrincantes, por esto ganó. Chuy Hurtado estaba muerto desde el inicio, porque el laguense no acepta presidentes municipales que no sean de Lagos. Para muestra, recordemos que en los últimos 35 años, 6 candidatos no oriundos de Lagos lo han intentado y a los 6 se los ha cargado el payaso. Así ha sido, estará bien o estará mal, es una forma de actuar de la gente de Lagos de Moreno. En fin, espero equivocarme y pedir una disculpa dentro de 3 años y aceptar que me equivoqué. Por cierto, hace una semana me equivoqué y dije que el 21 de septiembre fue la consumación de la independencia. Corrijo, perdón, no fue así, fue el 27 de septiembre. Muchas gracias y disculpen ese error. Hasta luego.
La estocada. Local.
En más información, mujeres encabezan crecimiento de empleos formales en Lagos de Moreno. De los 2.744 empleos formales generados en el 2018 y el 2021, 65% pertenece a mujeres. Esta es la información con Marco Gallardo.
De los 2.744 empleos formales generados entre el 2018 y el 2021, 65.6% de ellos pertenecen a mujeres, esto de acuerdo a la información proporcionada por la Coordinación de Desarrollo Económico en Lagos de Moreno. Dichos datos fueron expuestos en la última sesión de la Comisión Edilicia de Promoción y Desarrollo Económico, donde Gilberto Enrique, secretario técnico, dio a conocer que el panorama laboral favorece a la equidad de género.
Los trabajadores asegurados por sexo, en donde vemos un incremento mayor en las mujeres desde octubre del 2018 a agosto del 2021, pues eso nos da un aliciente en que hay la igualdad o la equidad de género.
En lo que refiere a los números, el regidor presidente de la comisión, Hugo René Ruiz Esparza, los explica de la siguiente manera.
Fíjate que en 2018 había 20.779 hombres y 11.647 mujeres empleadas formalmente. Para el 2021 estamos hablando que los hombres llegaron a 21.721, es decir, pues alrededor de 1.000 hombres más entraron al mercado laboral formal, y en las mujeres crecieron a 13.449. Estás hablando de casi 2.000. Entonces el crecimiento yo creo que fue bastante importante. Creció a lo doble de lo que crecieron en los hombres la inclusión de las mujeres en el ámbito laboral formal en estos 3 años.
Cabe mencionar que de acuerdo a los datos presentados en el informe del trienio, la mayor incorporación de mujeres se dio en la industria de la transformación, donde 1.599 puestos fueron ocupados por trabajadoras laguenses. En tanto al rango salarial, los datos precisan que la mayoría de las mujeres aseguradas se encuentran ganando entre 1 y 2 salarios mínimos. Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco, J. Gallardo.
Señal Opinión.
Ya tenemos en la línea telefónica a la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, quien forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Muy buenos días, doctora, la escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarles a ustedes al auditorio. Miren, pues este 28 de septiembre conmemoramos el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro. Recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de la penalización del aborto en el estado de Coahuila. Este fallo histórico abre el camino para la despenalización del aborto en todo el país, que hasta el momento solo se ha logrado en 4 entidades federativas, Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz. En diciembre de 2020, la Argentina aprobó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que permite la práctica legal del aborto hasta la semana 14, plazo después del cual solo aplican los supuestos para la interrupción legal ILE, de acuerdo al pronunciamiento público de la red feminista regional CLADEM. Mientras hay avances significativos en algunos países como México y Argentina, en otros países las mujeres son tratadas como ciudadanas de segunda y de tercera. Por esta razón, como bien lo señala CLADEM, la movilización social en la región por educación sexual para decidir acceso a anticonceptivos y aborto legal y seguro está más viva que nunca. La exigencia a los estados está centrada en eliminar todos los obstáculos que impiden el derecho al aborto legal y seguro incluidas las leyes restrictivas y discriminatorias, abordar y eliminar todos los obstáculos que impiden este aborto legal y garantizar el acceso a métodos anticonceptivos y modernos, incorporar medicamentos como misoprostol en la lista de canasta básica de medicamentos, avanzar en la implementación de la educación integral en sexualidad con enfoque de derechos humanos, avanzar también en la sensibilización de género en los equipos de salud y de justicia. El aborto legal, seguro y gratuito para toda América Latina y el Caribe debe ser una realidad. Es el tiempo de fortalecer las democracias a través del reconocimiento pleno de los derechos humanos de todas las mujeres en América Latina, el Caribe, México y, por supuesto, en Jalisco. A propósito de este último, recientemente compartí en un grupo de WhatsApp académico de profesoras y profesores del Departamento de Política y Sociedad de la División de Estudios Jurídicos de Cuciénega, de la Universidad de Guadalajara, en donde imparto diversos cursos académicos, el programa del Canal 44 de la TV Universitaria llamado Ruta 44 con el tema La despenalización del aborto en México, en el que participé junto con otras especialistas del tema, que por cierto les invito a que vean este programa que está ahí en YouTube. El asunto es que los comentarios de algunos profesores siguen el camino de la descalificación y el insulto, y cito aquí textual algunos comentarios. Es increíble encontrar personas que estén a favor de asesinar a su propio hijo y que cometan tal acto de genocidio en la modernidad. Siento mucha tristeza cuando veo este tipo de personas con este tipo de directrices y de principios poco positivos a favor de una estructura del amor. Bueno, el discurso de odio que sigue criminalizando a las mujeres no abona al diálogo académico constructivo. Lo que yo no me quiero imaginar es la imposición de la visión religiosa y moralina en las aulas universitarias. Es tiempo de denunciar las voces antidemocráticas y de grupos y personas antiderechos que han obstaculizado en nombre supuestamente de la vida y de su derecho a una supuesta libertad de expresión los derechos humanos de las mujeres. Elevemos entonces el nivel de discusión. La comunidad académica universitaria merece otras profesoras, otros profesores y otros análisis críticos del pensamiento que se sustenten, por supuesto, en la progresividad de los derechos humanos. Hasta aquí mi comentario, un abrazo.
Muchas gracias, doctora. La escuchamos la próxima semana. Que tenga un excelente jueves.
Señal Estatal.
En más información, colapsa el call center de atención por COVID-19 en la entidad. Desde hace días, en redes sociales se denunciaba por parte de los usuarios que, hasta la llamada 30 o más, podían enlazar con un operador. La información en estos momentos.
Decimos, la persona que quieres localizar por el momento no está disponible. Por favor, inténtalo más tarde.
Así suena el call center de la Secretaría de Salud Jalisco, que tendría que orientar sobre las medidas contra el nuevo coronavirus, pero sobre todo para resolver dudas y problemas con las citas para la vacunación. Desde hace días, en redes sociales, se denunciaba por parte de los usuarios que hasta la llamada 30 o más podían enlazar con un operador. Sin embargo, este miércoles así amaneció la línea, que cuenta con 24 profesionales de la salud por turno, por día, y 12 en la noche. Este centro podría incrementar hasta 50 personas, porque según la Secretaría de Salud es una línea que trabaja las 24 horas del día. Sin embargo, también usuarios se han quejado de que esto no es así. Desde que se reportó la llegada de la variante Delta del COVID a la entidad, las llamadas se habían disparado de manera considerable, alcanzando a recibir más de 1,000 por día. Hasta el momento, la Secretaría de Salud no ha informado qué es lo que está pasando con esta línea de orientación 33-38-23-32-20. Mientras, los jaliscienses tienen muchas dudas, necesitan cambio de citas o reagendar y la línea no funciona. Para Señal Informativa, Rocío López Fonseca.
En más información, seguridad. El gran pendiente de los gobiernos municipales, Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco. La seguridad es uno de los temas que dejan pendiente las administraciones municipales salientes, consideró el coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, Rubén González. Aquí la información.
La seguridad es uno de los temas que dejan pendientes las administraciones municipales salientes en Jalisco, consideró el coordinador del Consejo de Cámaras Industriales del Estado, Rubén González Ulleda. El empresario señaló que no importa si mejoran o no los indicadores sobre la incidencia delictiva, si la percepción de inseguridad prevalece entre los ciudadanos.
Sin duda la seguridad pública es un tema que no se ha podido abatir de la manera que sea perceptible por la sociedad, ¿sí? Si baja un punto, dos, tres, cinco, no significan nada para el nivel de eventos que las personas han estado teniendo y cada vez más cercanos a ellos. El tema es la percepción. Hoy todos nosotros nos sentimos seguros. Si la percepción es no, es que no se ha hecho lo que se tiene que hacer, lo necesario.
Sin embargo, el coordinador del CCIJ aclaró que la responsabilidad no solo recae en los municipios y que los tres niveles de gobierno tienen el mismo peso en el combate de la delincuencia.
Sin duda, pero no es un tema de los municipios, es un tema de los tres niveles de gobierno. No, en una zona metropolitana como esta, tan densa, pero también teniendo una zona regional, centro-occidente bajío, tan compleja y que sabemos que los temas delincuenciales, sobre todo los que nos atañen a nosotros, como son el robo a transporte de carga, suceden entre estados, suceden en las fronteras, le sucede a un empresario que hizo un gran esfuerzo por producir algo, por generar una venta.
La última encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública arrojó que la tasa de delitos en Jalisco cayó 4.2% durante 2020, al pasar de 34.703 a 33.248 crímenes por cada 100.000 habitantes. La población que se siente insegura en Jalisco también se redujo. Pasó de 83% a 76%, pero todavía está por arriba de la media nacional, que es de 75.6%. La inseguridad se mantuvo como el principal problema que perciben los jaliscienses. Señal informativa, Georgina García Solís.
En más información, van por 161.000 dosis de CanSino para profesores de Jalisco. La Secretaría de Educación Jalisco gestiona la aplicación de una segunda dosis de la vacuna CanSino a finales de año para 161.000 personas que trabajan para el sector educativo. Aquí la información.
La Secretaría de Educación Jalisco gestiona la aplicación de una segunda dosis de la vacuna CanSino a finales de año para 161.000 personas que trabajan para el sector educativo del estado. El titular de la dependencia, Juan Carlos Flores Miramontes, señaló que ya se hizo la petición a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Salud para reforzar la inmunización del personal docente, el cual ya regresó a las aulas.
Sí, por supuesto, es algo que hemos insistido mucho a la Federación, tanto a las autoridades de salud como a las de educación. Está claro por la información que tenemos que todas las vacunas requieren un refuerzo con el paso del tiempo. En el caso de la vacuna CanSino, nuestros profesores, dicho por la misma empresa, están protegidos mínimo por 6 meses. Entonces, seguramente en noviembre, diciembre tendremos una nueva estrategia de vacunación y pues estamos muy atentos a los estudios que ya empiezan a arrojar aquí en México locales. La Universidad de Guadalajara sacó uno hace poco tiempo, donde habla de que la mayoría de las personas que están hospitalizadas no tenían vacunación.
El secretario de Educación aclaró que al igual que Jalisco, el resto de los estados ejerce presión con la Federación para que se haga la compra y se aplique la segunda dosis de CanSino, que fue la protección contra el COVID-19 recibida por todos los trabajadores de la educación.
Todas las vacunas es eso, que necesitan un refuerzo, es una curva que va decayendo el tema de los anticuerpos, entonces aquí creo que lo importante es estar dentro del marco de protección. Hoy por hoy la vacuna CanSino es una vacuna aprobada, estaremos muy atentos a lo que dicen los estudios científicos para insistir cuando sea momento de un refuerzo.
En marzo pasado, los docentes, trabajadores administrativos y de apoyo, tanto de planteles públicos como privados, recibieron la vacuna CanSino, cuya cobertura de 6 meses vencería en octubre. Señal informativa, Georgina García Solís.
Señal Internacional.
En más información, 30 de septiembre, Día Internacional de la Traducción, proclamado desde el año de 1991 por la Federación Internacional de la Traducción. La información con Vero Fonseca.
Desde el año de 1991, la Federación Internacional de la Traducción celebra cada 30 de septiembre como el Día Internacional de la Traducción, con el objetivo de mostrar la solidaridad entre sus miembros y destacar el enorme valor que tiene esta profesión en un mundo cada vez más globalizado. La razón de haber elegido el 30 de septiembre como día para conmemorar a esta profesión se debe a que fue en esta fecha en la que falleció Jerónimo de Estridón, más popularmente conocido como San Jerónimo, santo patrono de los traductores, responsable de la traducción de la Biblia del hebreo al latín y al griego. A pesar de que el FIT lleva años celebrando el Día Internacional de la Traducción, no fue hasta 2017 cuando el Consejo General de las Naciones Unidas decidió hacer oficial este día. Cada año se elige un tema para el Día Mundial de la Traducción y se realiza un sorteo para diseñar los carteles y materiales de la campaña. En el año 2019, el Día Internacional de la Traducción tuvo como meta rendir homenaje a las lenguas indígenas de todo el mundo y hacer un llamado de atención sobre la importancia de no dejar que estos idiomas mueran junto con su legado cultural, costumbres y valores. Los traductores jugaron un papel crucial para hacer llegar la noticia a todos los lugares del planeta. La profesión se mantuvo al día para que la actualidad seria y clara llegara a todos, superando las barreras del idioma. Por ello, el lema para el 2020 fue encontrar las palabras para un mundo de crisis. Después de un año en el que el COVID separó al mundo, el tema del Día Mundial de la Traducción para el 2021 es Unidos por la Traducción. Señal Informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
Llegamos al final de este espacio informativo. Agradezco a mi compañero, el ingeniero Gabriel Barba, al frente de los controles operativos, a Yomira Gómez, a la distancia en la producción de este espacio informativo, a Jonathan Gallardo, atento en los teléfonos de cabina, y también a mis compañeros Marco Gallardo, Vero Fonseca, atentos en la información y redes sociales. Tenemos aquí un mensaje también a quienes se comunicaron con nosotros. Dice: agradece a Radio UDG por su labor periodístico. Agradecimiento especial a Aurora. Gracias, Esther Márquez, por su comentario. muy amable. Y bueno, es momento de agradecerles a todos por acompañarnos a lo largo de esta hora. Yo soy Aurora Guijas, me despido de todos ustedes, y en este momento también no se despeguen de nuestra programación del Expreso de las 10 en este momento, y seguido a las 11 con Polifónica en punto de las 11 de la mañana. Yo soy Aurora Guijas y les agradezco su compañía.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.